Bueno, normalmente cuando imaginamos cómo triunfan los grandes movimientos históricos, siempre pensamos en, no sé, factores muy evidentes, ¿verdad?
Claro, edictos imperiales desde arriba, grandes conquistas militares.
Exacto, o tal vez figuras inalcanzables dando discursos espectaculares ante multitudes gigantescas.
Sí, la clásica visión de Hollywood.
Totalmente. Hay una expectativa natural de que el poder institucionalizado es como el único motor real del cambio a gran escala.
A ver, es lo que nos enseñan en los libros de texto tradicionales, ¿no?
Eso es. Pero luego, o sea, analizas el mundo del primer siglo, miras cómo surgió el movimiento cristiano primitivo y ese modelo jerárquico tradicional salta por los aires por completo.
Se desmorona.
Literal. Estamos ante un panorama de crecimiento que, fíjate, se parece mucho más a una startup moderna expandiéndose de forma orgánica y descentralizada.
Ya no tiene nada que ver con una institución antigua.
Nada. Y por eso hoy vamos a desgranar exactamente las tácticas sociológicas que el Imperio Romano, sinceramente, no vio venir.
Y para hacer esta inmersión profunda, nos estamos basando en la investigación del historiador y teólogo Craig Keener, específicamente en su sexta conferencia sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y lo interesante de Keener es que no se limita a leer el texto desde una, bueno, desde una perspectiva puramente devocional.
Claro, va más allá.
Exacto. Lo disecciona. Revela cómo un mensaje que surgió en una provincia periférica logró permear y transformar toda la estructura del imperio.
Y no fue solo el mensaje en sí, ¿verdad?
No, no. Lo que verdaderamente cambió la historia fue la sofisticación. O sea, la capacidad que tuvieron para adaptar ese mensaje a contextos culturales y logísticos radicalmente distintos.
¡Qué locura! Así que la misión de hoy, pensada especialmente para la mente curiosa que nos escucha, es diseccionar esa expansión tan rápida.
Vamos a meternos de lleno en la logística.
Sí, vamos a alejarnos de los clichés religiosos, por así decirlo, y a meternos en, a ver, en las redes de contactos y la gestión de crisis que utilizaron.
Tácticas que, fíjate, hoy enseñarían en cualquier escuela de negocios.
Totalmente. Bajo etiquetas supermodernas como networking avanzado o crecimiento viral.
Es que es tal cual.
Pues empecemos por la base de su éxito, que Keener señala como las redes orgánicas. Porque el evangelismo inicial rara vez dependía de grandes debates públicos.
No, el vehículo principal era el concepto romano del hogar.
El hogar. Y aquí asumo que no estamos hablando de la clásica familia moderna de cuatro personas cenando juntas.
Qué va. La concepción moderna se queda cortísima para entender esto. En el mundo grecorromano, un hogar, oikos, era como una corporación en miniatura.
O sea, una estructura socioeconómica enorme.
Enorme. Incluía a la familia extendida, a los sirvientes, los administradores del patrimonio, trabajadores e incluso una red entera de clientes.
Madre mía.
Sí, porque la sociedad romana funcionaba sobre un sistema inquebrantable de patrones y clientes, ¿sabes?
Donde los de menor estatus dependían de un patrón rico.
Exacto, a cambio de lealtad, favores y honor público.
Entonces, a ver si lo entiendo. Si el mensaje llegaba al patrón o a una figura fuerte de ese oikos, no era solo una conversión individual.
Para nada.
Se abría una autopista directa hacia, no sé, docenas o cientos de personas que ya confiaban en él.
Le has dado en el clavo. La infraestructura de confianza ya estaba construida de fábrica.
No tenían que alquilar un local ni convencer a extraños.
Exacto. Si un comerciante adinerado aceptaba esto, sus socios, sus esclavos, sus clientes habituales, todos quedaban expuestos a esta nueva filosofía.
Y dentro de un entorno seguro.
Claro. El tejido social preexistente era un acelerador masivo.
Pero claro, en una época sin redes sociales ni medios masivos, asumo que necesitaban infiltrarse en esos círculos desde cero de alguna forma, ¿no?
Y ahí es donde el enfoque de figuras como Pablo es fascinante.
Keener menciona que Pablo trabajaba el cuero, fabricando tiendas de campaña en lugares como Corinto.
Ajá.
O sea, no era el típico filósofo aristócrata predicando desde un pedestal intocable.
No, no. Estaba en el mercado, con las manos manchadas, trabajando de sol a sol.
En medio del barro, literal.
Y es que el lugar de trabajo era el epicentro de la vida social romana. El ágora no era solo para comprar cebolla, ¿sabes?
Era Twitter.
Exactamente. Era el centro neurálgico del chisme, de las noticias, del intercambio filosófico.
Así que al poner un taller ahí, Pablo se metía en vena en el flujo de información.
Claro. Mientras cosía cuero grueso, charlaba con proveedores, clientes, otros artesanos, se integraba en la economía local.
Lo cual te da una legitimidad tremenda, ¿no? Un charlatán itinerante pidiendo dinero nunca tendría eso.
Ni de broma. Y además de esa legitimidad económica, contaban con una ventaja brutal de recursos humanos, el biculturalismo.
Cierto, Kinner menciona a Bernabé de Chipre o los creyentes en Antioquía.
Personas que navegaban entre dos mundos sin esfuerzo.
Ser bicultural entonces debía ser como tener un pasaporte diplomático.
Literalmente una llave maestra. Piensa que los líderes originales en Jerusalén tenían un trasfondo judío muy, muy homogéneo.
Sí.
Si intentaban hablar con un magistrado romano en Éfeso, la fricción cultural habría sido inmensa.
Idioma, costumbres, referencias, todo chocaría.
Exacto. Pero individuos como Bernabé o Pablo habían crecido respirando helenismo. Entendían los códigos de honor grecorromanos.
Sabían estructurar un argumento lógico para alguien educado en filosofía estoica, por ejemplo.
Y hablaban griego fluido. Traducían la arquitectura conceptual del mensaje, no solo las palabras.
Eliminando la fricción de un plumazo. Pero, a ver, incluso con puentes perfectos y contactos en los mercados, captar la atención inicial en una metrópoli ruidosa requería algo más que charlar mientras coses cuero.
Desde luego. El ruido de cultos, vendedores y filósofos debía ser ensordecedor.
Entonces, para romper esa barrera, Kinner argumenta que dependían de intervenciones disruptivas.
Lo que él llama evangelismo de poder, ¿sí?
Señales y prodigios. Curaciones inexplicables que obligaban a la gente a frenar en seco y mirar.
Y fíjate que Kinner humaniza esto de forma genial con una anécdota personal.
Sí, la de la pandemia. Me pareció brutal. Él cuenta que estaba haciendo tareas de mantenimiento en un bloque de apartamentos, lijando paredes, cosas manuales, duras.
Y se le acerca esta vecina mayor, Mabel Cooper.
Con un dolor en la rodilla incapacitante que ningún médico le curaba. Kinner decidió orar por ella ahí mismo, en el pasillo.
Una locura de momento.
Y a los pocos días dice que ella volvió caminando perfecta, sin nada de dolor.
Una disrupción total en medio de la monotonía. Y la cosa escaló rápido.
Demasiado rápido. Ella vuelve tiempo después, escupiendo sangre. El médico sospechaba cáncer de pulmón avanzado.
Y le pide que ore otra vez.
Y la respuesta de Kinner me dejó de piedra, porque fue súper pragmática. Estaba limpiando el apartamento de al lado donde el inquilino acababa de morir de cáncer por fumar.
Sí, sí.
Y le enseñó el cubo de agua sucia de fregar la pared. Era negra, como alquitrán. Y le dice, a ver, sin paños calientes, que así tenía los pulmones, y que dejara de fumar ya mismo.
¡Qué bestia!
Y según cuenta, ella no desarrolló el cáncer y vivió un montón de años más.
Esta historia ilustra algo clave del movimiento. Creían en la intervención sobrenatural, sí, pero emparejada con una confrontación directa de la realidad y la responsabilidad personal.
Nada de misticismo barato. Aunque, a ver, centrar el crecimiento en curaciones abre un debate filosófico con bastante tela.
El elefante en la habitación.
Quiero hacer de abogado del diablo aquí, porque el propio Kinner admite que estas cosas no siempre ocurren.
Claro. Menciona a grandes misioneros que murieron jóvenes o enfermaron.
Entonces, para un escéptico moderno, decir que el poder está ahí, pero a veces simplemente falla, suena a excusa barata, como cuando el truco de magia sale mal y el mago se justifica.
Es una objeción muy válida, pero la respuesta de Kinner no es negar los fracasos, es redefinir qué es el éxito para ellos.
A ver, explícame eso.
Según su análisis de la teología del Nuevo Testamento, el error nuestro es asumir que el objetivo de estas curaciones era solucionar la mortalidad humana.
Claro. Si fuera eso, fracaso total. Todos se mueren al final.
Exacto. La tasa de mortalidad sigue siendo del 100%. Hasta los que supuestamente resucitaron volvieron a morir después.
Entonces, si no es para evitar la muerte, ¿cuál es el propósito táctico?
Funcionan como muestras gratis. Kinner usa la palabra inglesa foretastes, anticipos.
Como el tráiler de una película.
Esa es la analogía perfecta. El tráiler no es la peli, dura 2 minutos, pero te demuestra la calidad y te capta para el estreno real.
Vale, lo pillo. Entonces, una rodilla curada no es la salvación del cuerpo, es un cartel de neón diciendo, oye, mira lo que viene en el futuro.
Tácticamente, buscan asombro para que escuches el mensaje. No crear inmortales.
Aprovechar la sorpresa para colar la idea. Y esto conecta con otra táctica que menciona Kinner, Aprovechar el momento justo.
Los montajes o sincronías divinas, como él los llama.
Oportunidades donde todo se alinea sin logística previa. Como el caso de Felipe en el libro de los Hechos. Lo envían a un camino desierto y ¡boom! Se cruza con un alto funcionario africano que está leyendo el texto exacto de Isaías que Felipe necesita explicar.
Sí, o el ejemplo del propio Kinner en el picnic de su iglesia.
Ah, sí. Cuenta que estaba estresado moviendo mesas y una chica se acerca de la nada haciendo preguntas súper profundas sobre la vida.
Y antes de que él pudiera decir mucho, ella misma dice que va a buscar a su hermano para que lo escuche también.
La logística de atraer a la gente ya estaba resuelta sola. Escenario prefabricado.
Exacto. Pero claro, depender de encuentros casuales en un desierto no levanta un movimiento global.
Ni de broma. Para expandirte por 3 continentes necesitas una estrategia geográfica brutal.
Y aquí el texto de los Hechos tiene un detalle fascinante. A veces la dirección estratégica era un rotundo no.
¿Como cuando Pablo intenta ir a Bitinia y Asia Menor?
El texto dice literalmente que el Espíritu se lo prohibió, los bloqueó y los redirigió a Macedonia.
Y fíjate, ese bloqueo es crucial para nuestra historia.
Es uno de los momentos más importantes de Occidente. Si se quedan en Asia, igual el movimiento se estanca por no estar preparados culturalmente para esa zona aún.
Al ir a Macedonia, cruzan a Europa. La geografía dictando la civilización.
Total. Y cuando les daban luz verde, no elegían aldeas al azar.
No iban de pueblo en pueblo perdiendo el tiempo. Apuntaban a las megaciudades, Éfeso, Corinto, Roma.
Es que, usando una lente moderna, su estrategia era la arquitectura de Internet.
Las calzadas romanas eran la fibra óptica antigua.
Principal en Éfeso, que era el megapuerto del Mediterráneo, no necesitas ir tú a los pueblecitos.
Claro, los mercaderes y soldados van a Éfeso, escuchan el tema en el Ágora y se lo llevan puesto a su provincia.
Viralidad geográfica pura y dura, impulsada por la propia inercia del imperio.
El imperio les construyó, sin saberlo, la infraestructura perfecta para su propio cambio cultural.
Sí, la Pax Romana y el griego como idioma universal fueron claves.
Pero a ver, plantar el mensaje es una cosa. Si tienes éxito y cientos de personas se unen, tienes que gestionarlas.
Y el instinto corporativo hoy sería construir una sede enorme.
Claro, un edificio central para controlarlo todo.
Y ellos hicieron lo opuesto.
Volvieron a las casas particulares. En 3 siglos no construyeron ni una sola catedral.
Porque no tenían ni el capital ni la protección legal para templos públicos. Y convirtieron esa debilidad en su mayor superpoder logístico. Un modelo de células en los oicos.
Con 3 ventajas brutales. Primero, coste cero.
El dinero iba a los pobres o a los misioneros.
Segundo, el ambiente íntimo. Comían juntos, compartían recursos reales. No era solo sentarse a escuchar un monólogo.
Forzaba un discipulado de verdad. Y la tercera ventaja es que era resistente a la persecución.
O sea, indestructible. Si arrestas al líder de una gran iglesia, la cierras. Pero si son 50 casas cenando en privado...
Erradicarlos era como intentar atrapar humo con las manos.
Una red súper descentralizada. Pero para que eso no colapse, tienes que delegar a una velocidad de vértigo.
Y Kinner señala que no perdieron tiempo inventando títulos nuevos de la nada.
Canibalizaron las estructuras de su entorno. Adoptaron cosas como ancianos o supervisores.
Términos que ya existían en las sinagogas y en los gremios griegos.
Y el capítulo 6 de los Hechos es la clase magistral de delegar.
El conflicto de las viudas.
Sí. Los líderes originales estaban desbordadísimos gestionando el reparto de comida.
Las viudas de habla griega se quejaban de marginación frente a las hebreas.
Riesgo real de fractura interna masiva.
Y no se pusieron a microgestionar el asunto. Convocaron a la gente, nombraron a 7 nuevos administradores y les pasaron el marrón logístico.
Soltaron el control para no asfixiar el crecimiento con su propia burocracia.
Tenían que movilizar hasta la última gota de talento y perfiles muy diversos.
Y esto me encanta porque Kinner menciona a las mujeres ricas del capítulo 8 de Lucas.
Que financiaban el ministerio con su propio dinero.
En una sociedad hiperpatriarcal integraron el capital y la influencia de estas mujeres sin pensarlo 2 veces.
Era necesidad operativa pura. Y también usaron perfiles intelectuales como Apolo.
Un judío de Alejandría con una retórica brillante pero teología a medias.
Y en vez de marginarlo por novato, gente como Priscila y Áquila lo mentorearon en privado.
Y luego lo soltaron a debatir en público. Canalizaron su genialidad.
Incluso reciclaban el sufrimiento de su gente como herramienta de empatía para conectar con audiencias.
Todo suma. Pero a ver, tener esta red invisible de casas reuniéndose en secreto, mezclando a ricos y esclavos.
Genera un problema de relaciones públicas catastrófico.
Monumental. La maquinaria de rumores en Roma se puso las botas. Las acusaciones principales eran canibalismo e incesto.
Imagínate.
Intentar crecer mientras la gente piensa que te comes a tus vecinos. Asumo que lo del canibalismo era por la comunión, ¿no?
Claro. Los romanos escuchaban rumores sueltos. Se reúnen a comer el cuerpo y beber la sangre de su líder.
Sin contexto, suena a rito satánico.
Totalmente antropófago. Y lo del incesto venía de que rompían las barreras de clase.
Claro, un patricio besando a un esclavo llamándole hermano.
Eso destruía el orden social romano. Al verse como familia, la sociedad exterior asumió orgías incestuosas.
¡Qué desastre de PR!
¿Y cómo reaccionaron? Porque esconderse no era una opción.
Desarrollaron una apologética, una defensa legal brutal.
No se quedaron rezando en silencio.
Para nada. Figuras como Pablo, en los capítulos 24 al 26 de los Hechos, se defienden ante los gobernadores romanos.
Y no con sermones emocionales.
Usa la pura jurisprudencia romana. Demuestra lógicamente que no son una milicia rebelde, sino una facción teológica legítima dentro de lo tolerado. Usaron las leyes del sistema para blindarse. Brillante. Y toda esta maquinaria, Kinner rastrea su origen hasta el capítulo 1.
¿Los días previos a Pentecostés?
Como si el plano arquitectónico ya estuviera trazado de antes. Por ejemplo, la dedicatoria del libro a Teófilo.
Que no era un adorno. Teófilo era seguramente un patrocinador de alto nivel que pagó la edición del texto.
Usando el sistema romano de patrocinio desde la página 1. Y luego el detalle hiperespecífico de que Jesús, al resucitar, se sentó a comer pescado físico.
No era una lección de modales en la mesa, claro.
No, Kinner dice que era para contrarrestar la creencia de que los fantasmas o espíritus no procesan comida real.
Un argumento empírico para blindar su historia contra la filosofía de la época.
Tal cual. Y la logística del aposento alto. Siempre imaginamos un sótano lúgubre, pero para albergar a 120 personas durante días.
Tenía que ser una casa enorme en la zona rica de Jerusalén.
Lejos de las alcantarillas malolientes de la ciudad baja. Planificando higiene y seguridad.
Todo racional.
Pero espérate, porque en medio de esta racionalidad brutal se dan cuenta de que falta un líder para sustituir a Judas. Y deciden echar suertes.
Ah, el famoso sorteo.
O sea, a mí me suena a lanzar los dados en Las Vegas para elegir a un CEO.
Desde nuestra visión moderna suena a locura.
Abandono total de la estrategia al azar.
Pero en la antigüedad, desde los rollos del Mar Muerto hasta Flavio Josefo, echar suertes no era jugar a la lotería.
Ah, ¿no?
Era un mecanismo político estándar. Se usaba cuando las capacidades humanas llegaban a su límite y dos candidatos eran igual de válidos.
Vale.
Confiaban en que la divinidad manipulaba el resultado directamente.
O sea, tácticamente eliminaba las acusaciones de nepotismo de raíz.
El perdedor se sintiera rechazado por sus compañeros.
Pura prevención de conflictos disfrazada de misticismo. ¡Qué bárbaro!
Jugaron muy bien sus cartas.
Entonces, si miramos el lienzo completo de Kinner, esto fue una maquinaria arrolladora.
Supieron leer el tablero del Imperio Romano mejor que los emperadores, de verdad.
Usaron redes orgánicas, se infiltraron en negocios, se posicionaron en los centros logísticos.
Crearon una red descentralizada indestructible.
Y usaron todo su talento humano para defenderse intelectualmente.
Pero nada de esto funciona sin la infraestructura de la Pax Romana.
Las calzadas y el idioma fueron el catalizador involuntario.
Y eso nos deja un pensamiento brutal para reflexionar. Aquellos innovadores vieron las calzadas y las usaron para cambiar el mundo.
Supieron ver lo que los demás ignoraban. Entonces, ¿qué infraestructura moderna, física o digital estamos nosotros dando por sentada hoy como ruido de fondo?
¿Cuál es nuestra calzada romana?
Exacto. La que está esperando ser usada para canalizar el próximo gran cambio global. Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.
Identificar esa infraestructura es el reto.
Desde luego. Ha sido un viaje fascinante. Ojalá os haya hecho pensar. Hasta la próxima.